Radio Cuyum.
Continuamos aquí en Parar la Olla. Son las 10:28 minutos de este día, miércoles 9 de agosto. Y escuchábamos el sábado pasado en el programa de Alejandra Pedone, aquí Esta Boca es Mía, una compañera con la que quisimos volver a charlar sobre el tema de los inmigrantes, cuál es la situación, pero también de los trabajadores en general. Ella es María Elena Recaldes, ¿sí? Ella es integrante de la organización Trabajadoras Precarizadas en Lucha, y escuchábamos lo importante de la mirada que tienen las trabajadoras de nuestra provincia, pero también que tiene que ver con esto, ¿no? Con la precarización de los trabajadores inmigrantes. Ella hablaba de que no están habilitados para tener un voto general, sino un voto parcial. Mañana jueves tienen una actividad, pero ella nos va a contar en detalle de qué se trata toda esa actividad y cuál es la situación en la que están inmersos los trabajadores aquí en la provincia. Buen día, María Elena. Es un gusto saludarte, tenerte aquí también en Parar la Olla. ¿Cómo estás?
Buenos días. Bien, gracias y muchas gracias por el espacio.
Gracias a vos por poder compartir con la audiencia de aquí de la Cuyum y estar presente. Te escuchábamos el sábado, era muy interesante lo que vos estabas planteando, porque tiene que ver con la situación de los trabajadores, y más en este contexto de campaña política partidaria, donde escuchamos el tema de que hay que crear más trabajo. Pero ¿qué tipo de trabajo es al que aspiramos? Que lo hemos hablado también en la semana, trabajo más precarizado, trabajo más esclavo, trabajo más de explotación. ¿Cuál es a qué de tipo de trabajo es al que aspiramos? Así que estaría bueno que vos nos recordaras un poquito lo que hablabas el sábado y nos comentaras aquí, ¿cuál es la situación de los compañeros ahí por lo que ustedes están pasando?
Bueno, nosotros consideramos de que hoy en día, o sea, en vez de ir avanzando, en vez de progresar, hemos dado un retroceso, porque si uno se fija, los salarios están completamente saqueados. Nosotros en la organización estamos organizados trabajadores de las cosechas, trabajadores de la agricultura, trabajadores de la construcción, trabajadoras de casas particulares, todos los rubros. Inclusive tenemos compañeras que son profesionales, pero son terciarizadas por el gobierno, sin ir lejos, trabajan en el Lago Mayor en forma informal. Nosotros creemos que nosotros lo que queremos es realmente que se nos reconozca, poder vivir dignamente de nuestros trabajos y no seguirnos cada horas laborales para poder llegar a fin de mes. Porque realmente actualmente, como los salarios están tan saqueados, uno tiene que irse cargando más de horas laborales aún más y seguirse explotando. Bueno, tenemos que seguir explotados por este sistema que realmente favorece al que más tiene, al sector más pudiente, a los empresarios. Sin ir lejos, en la provincia de Mendoza tuvimos la visita de Massa, que vino a hacer concesiones al sector capitalista, a los empresarios del vino. Pero nunca hay una concesión para los trabajadores, nunca pareciera que, bueno, yo al menos desde mi punto de vista, el gobierno termina siendo el enemigo del pueblo, porque no gobierna para el pueblo, porque un gobierno que gobierna para el pueblo escucha lo que dice el pueblo, y en este caso no somos escuchados. Claramente el gobierno gobierna para un sector capitalista, nada más, porque constantemente, día a día, y van lanzando políticas de odio contra los trabajadores precarizados, planteando que no trabajan, pero sí, o sea, la gente sí trabaja, todos trabajamos, estamos cargados de horas laborales hasta de 14, 15, 16 horas, y realmente aún así no se puede llegar a fin de mes. Tenemos compañeros que trabajan en la construcción, que ganan 3,000 pesos al día, 3,500 pesos, que no alcanza para nada. Compañeras que trabajan en casas particulares, que también pasa lo mismo. Nosotros nos hemos estado manifestando por el salario y también pidiendo que se termine con la informalidad, y que puedan registrar a todas esas compañeras de una vez por todas y que puedan pagarles, o sea, puedan reconocerles sus derechos, porque el gobierno sabe dónde está todo el trabajo informal. Están en los barrios privados, más que nada, pero el gobierno hace de la vista gorda. Realmente no hay políticas que atiendan estas situaciones. También nos pasa lo mismo con las compañeras que trabajan en las cosechas, en los galpones de ajo, que actualmente ya se han quedado sin trabajo y empiezan a buscar changas porque durante cuando se acaban las cosechas, ellas tienen que salir a buscar otro tipo de trabajo, porque cuando se acaba la pelada de ajo, cuando se acaba la cosecha de la uva, ellos tienen que buscar otro tipo de trabajo. Porque durante esos meses no perciben ningún salario.
Es así realmente como vos contás, porque nosotros aquí, tenemos obviamente siempre entrevistas y notas con la gente de la UTEP, con las organizaciones sociales que generalmente llevan adelante estas luchas y que también llevan adelante otras luchas, ¿sí? Como son, no sé, los merenderos, se me ocurre, porque vos hablabas recién de 16 horas de trabajo, que yo creo que hay muchas trabajadores que hacen esos horarios, ni hablar de derechos laborales, ni de derechos como son la recreación, el descanso, el ocio, nada de eso obviamente está previsto en estas formas de explotación del trabajo. Lo que te quería consultar, no solamente se termina ahí el trabajo, sobre todo de las mujeres, porque después cuando llegamos a casa también seguimos con el trabajo que implica llevar adelante la familia, el hogar. Entonces esto se convierte en más trabajo aún.
Totalmente, y es trabajo que no es remunerado.
Ni reconocido.
No, totalmente, no es reconocido. Por eso justamente nosotros hacemos mucho hincapié en eso, porque toda esta situación, la crisis, quienes más pagan toda esta situación de crisis, quienes más la sufren son las mujeres, porque las mujeres cuentan con otra tarea laboral, o sea, que no es remunerada, porque no es reconocida, es invisibilizada, pero... aparte de sufrir toda la crisis económica, porque las mujeres somos quienes ponemos la olla en casa y que tenemos que darnos, de hacer artimañas para poder producir la comida realmente, y que, bueno, tenga un poco de nutrientes, que hoy en día es difícil por el alto costo de todo. Por esa razón nosotros vemos que no hay ningún partido político que pueda plantear estas cosas más que el Frente de Izquierda. El Frente de Izquierda, los compañeros, la compañera Miriam Bredman, el PTS, plantean las 6 horas laborales, un salario mínimo igual a la canasta básica, que justamente es la lucha que nosotros llevamos. También justamente con los compañeros hemos estado impulsando el proyecto por la ampliación del sufragio extranjero.
Claro, porque esto que vos mencionás justamente, que es esta actividad que se va a producir mañana en frente de la legislatura a las 9, también es quienes más son afectados con respecto a esta explotación laboral, que son nuestros hermanos inmigrantes, que realmente son los que sufren la discriminación, la explotación, y encima tienen un voto que es parcial, porque no pueden acceder a un voto completo. Contanos un poquito cómo es esta situación para poder comentarle a la audiencia.
Bueno, esto pasa en distintas partes del país. En Buenos Aires, bueno, el voto es un poco más amplio. En Formosa directamente no votan bajo ningún cargo. En la provincia de Mendoza podemos votar a intendentes y podemos votar a concejales. Pero nosotros creemos que eso es algo injusto, porque nosotros también somos ciudadanos por opción. De Argentina, y queremos emitir nuestro voto de forma completa, porque si no, para nosotros es como si viviéramos en una dictadura. De esta manera, excluyéndonos, nos terminan reduciendo simplemente a la servidumbre a nosotros, o sea, que solo servimos para servir, o sea, que solo es válida nuestra mano de obra y no así nuestros derechos, nosotros queremos el voto completo, porque de esa manera nosotros podríamos tener una participación política, poder emitir, decidir también quién vota, a quién escoger, quién representa el país, porque si no, para nosotros es como si nos impusieran una tras otra vez, es como vivir constantemente en una dictadura. Y nosotros no queremos más eso. Por esa razón hemos presentado el 21 de abril el proyecto en la legislatura por la ampliación del sufragio extranjero, en lo cual estamos pidiendo que se modifique el artículo 50 y que pase directamente el hacer el empadronamiento automático, porque eso es realmente posible, porque para nosotros es muy burocrático, porque nosotros tenemos que empadronarnos cada 2 años y no, encima, aparte de que tenemos que empadronarnos cada 2 años, siempre que se va a votar, termina habiendo fallas, entre comillas, en nuestros datos y no podemos terminar votando. En la provincia de Mendoza hay más de 100.000 personas, de lo cual el 2021 solo pudieron votar el 2%.
Claro.
O sea, 2.000 personas, un poco menos del 2% inclusive, votaron, estaban en condiciones de votar, porque realmente, o sea, pasa, y yo lo pude constatar en la provincia de Mendoza, porque fui fiscal de mesa justamente en la municipalidad, y en todo el tiempo que yo estuve en la mesa, que yo había estado desde la mañana, desde que abrieron, hasta las 2 de la tarde, solo pude emitir un migrante su voto en esa mesa que a mí me tocaba. Entonces, porque pasaba que venían y tenían fallas, y eso se replica. Lo hacen burocrático justamente para que nosotros no podamos emitir nuestro voto. No tendría por qué haber un empadronamiento cada 2 años, porque cuando nosotros cruzamos la frontera, nosotros nos registramos. Migraciones y el gobierno tienen un registro de cuántas personas migrantes viven en el país y tienen todos nuestros datos. No tendría que existir errores, porque directamente pueden, como hacen todos, vincularlo, pedir el padrón y directamente podernos empadronar automáticamente, como es así para cualquier ciudadano argentino, pero, o sea, nos terminan siempre a nosotros excluyendo y de esa manera sacando dejándonos sin derechos.
Obviamente, los condicionan a esta situación.
Marielena, buenos días, Lucio te habla.
Buenos días.
Quería preguntarte lo siguiente, ¿ustedes tienen documento de su país o también tienen documento argentino? Digo, ¿se han nacionalizado todo ese tipo de trámites que tienen que hacer?
No, en su mayoría no estamos nacionalizados, pero sí tenemos DNI. Nosotros consideramos que lo solicitamos también en el proyecto de ley, que directamente deberíamos de poder emitir nuestro voto una vez adquirido el DNI. Porque realmente obtener el DNI es demasiado burocrático.
Sí.
Nos piden el certificado de antecedentes de nuestros países, el certificado de antecedentes de la provincia, del país y de la Interpol. Aparte de que tenemos que pagar un impuesto y otra cosa, es demasiado demoroso. Sin ir lejos, a mí mi primer DNI me llegó vencido.
Claro. Injusto. Entonces, qué injusto eso.
Claro, entonces nosotros por eso solicitamos que realmente, o sea, se pueda reconocer que podamos emitir nuestro voto una vez obtenido el DNI.
Está perfecto.
Sea con radicación permanente o sea temporaria, que puedan ya de una vez obtenido el DNI emitir su voto.
Claro, con el papel de residencia incluso. Sí. Sí, porque la persona que está residiendo está trabajando, está pagando impuestos, o sea... las obligaciones son válidas, como decía María Elena, pero los derechos no.
No.
¿Cómo es el tema?
Y preguntaba preguntaba esto porque justamente quienes vivimos, quienes somos argentinos, el próximo domingo tenemos que ir a votar y tenemos que llevar nuestro DNI, o sea, por eso preguntaba. Y también porque recuerdo que hace varias elecciones atrás, no recuerdo si fue para la de la Rúa o cuál fue, que se presentaba de Narváez como candidata a presidente de la Argentina, y de Narváez es colombiano. O sea, mirá qué injusto todo esto. Claro. O sea, una persona que es de otro país se presentaba para dirigir el país nuestro y ustedes que viven en nuestro país quieren votar también a una persona que es de acá y que puedan sentirse que los va a representar,
claro.
y no les permiten hacerlo. O sea, mirá qué paradójico todo esto, ¿no?
Es que realmente es así, porque a los empresarios no les piden el DNI para otorgarle algún beneficio,
claro,
millonario.
Sí, pero sí, lo dijiste todo.
A los obreros sí nos piden todos los requisitos y lo hacen lo más burocrático posible. En el 2004 se modificó la Constitución Nacional, donde planteaban que nos iban a reconocer nuestros derechos. Y hasta el día de hoy nada, que íbamos a tener más inclusión, que los migrantes íbamos a tener más inclusión.
19 años pasaron de eso, estás diciendo. Perdón que te corte, pero mirá todo el tiempo que pasó y cuántas elecciones hemos tenido en todos estos 19 años. O sea, es increíble que todavía no se reconozcan esos derechos.
No, hay evidentemente una intención política hacerlo. Sí. Ese es lo peor, ¿no? No es desidia, es negligencia. No. Hay una intención política de no reconocer los derechos de los inmigrantes, ¿sí? De precarizarlos, de condicionar.
De maltratar.
Claro, de su manera de vida, de la indiscriminación. Bueno, todo esto a mí me parece que es intencional, que hay una intencionalidad de por medio.
Claro, totalmente, porque si nosotros nos ponemos al revés, en la antigüedad pasaba eso, o sea que, por ejemplo, no podían votar, no podía votar la gente de clase pobre. O sea, los pobres no podían emitir su voto. Uh-huh. Eran contados los que podían emitir su voto.
Claro.
Y ahora pasa lo mismo. Porque, ¿cómo puede ser un país democrático si más de 2 millones de personas no pueden emitir su voto?
Totalmente.
El domingo, nosotros estábamos en la Plaza San Martín, donde pudimos hablar con personas de distintas nacionalidades, también con compatriotas, y nos planteaban que no solo son 100.000, sino son más de 200.000 personas en la provincia de Mendoza.
Mira.
Después del último censo de migrantes que hubo.
Claro.
Decía, compañera, no, están un poco retrasadas con los datos, somos más de 200.000.
Uh-huh.
Y la verdad es que el proyecto ha tenido muchísimo apoyo. Nosotros hemos estado recorriendo, informándoles, recaudando firmas para poder impulsar y darle peso al proyecto.
¿Y quién lo impulsa el proyecto? ¿Lo impulsa la izquierda solamente o han tenido el apoyo de algún otro sector?
Lamentablemente no hemos tenido el apoyo de nadie. Nosotros con la idea del proyecto íbamos por todo lado y la única persona que realmente nos escuchó y luego nos apoyaron, Lautaro Jiménez fue el primero en escucharnos, el que diseñó y confeccionó nuestro proyecto juntamente en una asamblea con los compañeros, con todos migrantes.
Uh-huh.
Y Lautaro Jiménez del PTS fue el único que nos escuchó, porque después llevábamos la propuesta por todas partes, terminaba así, un aplauso, y chao, terminaba ahí. Y juntamente con los compañeros del PTS, han sido los únicos que nos han apoyado en este proyecto. Solo el PTS, consideramos por eso, que ha sido el que ha apoyado el proyecto y nos está acompañando en todo este proceso y luchando con nosotros por nuestros derechos. Realmente, Lautaro Jiménez nos ha robado el corazón, porque realmente, o sea, nos sentimos muy identificados con el PTS, porque ellos llevan nuestra lucha adelante, llevan nuestra lucha, luchan por nuestros derechos, porque si nosotros no podemos votar, como lo decía, o sea, somos reducidos simplemente a ciudadanos de segunda categoría y nos toman simplemente para servir.
Tal cual. María Elena, yo primero quiero agradecerte este contacto, quiero agradecer tu testimonio, tu palabra aquí en la Radio Cuyún, en Parar la Olla, en Esta Boca es Mía, que también estuviste el sábado diciéndonos justamente cuál es la situación. Y quedamos a disposición de todo lo que quieran comunicar. Esta es su casa, pueden venir cuando quieran, comentar lo que quieran y difundir estas luchas que son las nuestras también. ¿Sí? Nosotros nos sumamos a esta lucha, nos sumamos a este pedido y es que sea impulsado este proyecto por quien corresponda, porque tienen todo el derecho del mundo a poder votar, tienen todo el derecho a ser representados obviamente por ustedes mismos. Me parece muy importante que se puedan afiliar a partidos, a que tengan agrupaciones políticas. Claro. Es muy importante que puedan realizar esas acciones, porque obviamente esos beneficios que ustedes buscan no es solamente para los trabajadores inmigrantes. Esos beneficios son para todos los trabajadores de nuestro país. No solamente es parcial el derecho, no. Tiene que ser un derecho general. Así que agradecemos este contacto.
Muchísimas gracias a ustedes por el espacio, porque realmente son pocos lugares donde brindan ese espacio para que nosotros podamos difundir nuestra lucha.
Lo sabemos, por eso nos quedamos a disposición. Cuando quieras, te venís a la radio, nos contás, nos mandás audio y nosotros lo difundimos desde aquí también.
Bueno, muchísimas gracias. Esperamos que nos puedan acompañar el día de mañana. Vamos a estar en la legislatura, porque el día domingo hay elecciones.
Exactamente.
Y nuevamente nosotros no vamos a poder emitir nuestro voto.
Ojalá que para próximas elecciones podamos contar que sí pueden hacerlo. Ojalá que sea así y vamos a difundir todo lo que podamos para que así sea. Así que abrazo enorme, María Elena, y estamos en contacto.
Igualmente, muchas gracias.
Gracias, María Elena.
Gracias.
Hasta luego. María Elena Recaldes, ella es trabajadora precarizada en lucha de esta organización social representante, contándonos cómo es la situación de los inmigrantes acá en la provincia. Solamente hay un empadronamiento que te permite emitir un voto en algunos municipios, ¿sí?, para intendentes y cargos municipales, pero no permiten la elección a los inmigrantes para gobernador, para senadores y diputados, para presidente menos. No pueden hacer un voto general, sino solamente un voto parcial. Es muy conveniente para algunos sectores, ¿no?
Mientras la escuchaba María Elena, discúlpame que te corte, pero digo, mientras la escuchaba María Elena, pensaba en estos jóvenes que se están, estos y estas jóvenes que se están yendo de la Argentina, uh-huh. ¿Cómo les va a ir en otros países y si van a sufrir este tipo de cosas, ¿no? Porque la verdad que es re difícil el desarraigo, uh-huh. primero por un lado, y después el empezar, una vez que te instalan en un lugar, empezar a ver estas situaciones, uh-huh. este tipo de cosas que te llevan a vivir momentos difíciles, momentos que por ahí no te los esperás, porque convengamos que a veces no te esperás que te pasen estas cosas, y todo eso te lleva a cuando querés poder trabajar, cuando querés trabajar para poderte mantener en el lugar uh-huh. en el que vayas a estar. La verdad que...
Y por todo lo que aportan los compañeros sí, inmigrantes a nuestro país, sí, a la economía, al trabajo...
Justamente a eso es lo que iba a decir. Hay una frase que ya... está como trillado, ya es una frase muy hecha, pero es como decir, mi plata no vale, o sea ¿o para qué uh-huh. tipos vale, para qué uh-huh. Casos vale su trabajo, su plata, y para qué otros no, ¿no? Por ejemplo, en esto no sirven, no nos conviene que
claro,
esté, que
voten. Nuestra constitución invita a todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino, claro. dice, ¿no? Y esto, cuando están acá, no se cumple. Qué conveniente para sí. algunos y claro. paradójico para otros. Sí. Es así realmente. Continuamos aquí en Parar la Olla, 10:52 minutos de este día miércoles 9 de agosto.
Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM. La radio de tu barrio.